Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días, mi nombre es Armando Mazón y en esta mañana tengo el privilegio de compartir la parábola que nos corresponde en esta serie, Historias a lo largo del camino, en Lucas capítulo 16. Así que por favor voy a pedirles que tengan a la mano este pasaje porque lo vamos a leer. Vamos a ir deteniéndonos en algunos versículos, entonces me gustaría por favor que me sigan ahí con sus Biblias, con su teléfono. Hace un poquito de calor, ¿verdad?, el día de hoy, para que no nos olvidemos de cómo estábamos cuando estábamos en nuestro pueblo, en nuestra tierra. Así que a los que nos ven en línea, les voy a pedir que vayan y apaguen el aire acondicionado para que estemos todos iguales, todos así, calientitos. No, bienvenidos todos, hermanos. Vamos entonces a entrar de lleno a esta parábola. Es una parábola un poco complicada, realmente ha causado pues discusión entre exégetas, ¿no?, que revisan las escrituras y que sacan algunos comentarios, y hay distintas maneras en las cuales se ha tratado de explicar algunas de las cosas que suenan un poco, digámoslo así, escandalosas acerca de esta parábola, ¿no? Pero va a ser importante entonces verla, vamos a irla leyendo poco a poco, tratar de ver algunas cosas de acuerdo al contexto en el cual se dice la parábola, que siempre es importante, y Dios mediante vamos a sacar una buena enseñanza, ¿no?, de esto. Ya en la semana platicaba con mi esposa, ¿no?, acerca del mensaje. Siempre a ella le toca escuchar así como que el borrador de los mensajes cuando uno tiene las ideas así todas, todavía no bien armadas. Y bueno, a ella es a la que le toca estar escuchando mis pensamientos. Pero bueno, esperemos que el día de hoy los pueda decir de una buena manera. Lucas capítulo 16 dice así. Los primeros versículos. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico, dice, tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que le mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Ahora, tenemos entonces, era común en los tiempos de Jesús que gente rica tuviera administradores, ¿no?, tuviera mayordomos, gente que se hacía cargo, digámoslo así, de los negocios, de las finanzas, de estas personas. Estos mayordomos tenían pues mucha autoridad para tomar decisiones, para hacer negocios a nombre de su jefe, ¿no? Entonces ellos representaban a su jefe, pero ellos mismos podían establecer cláusulas de contratos y cobraban las cuentas, llevaban todo el registro, ¿no? Es algo entonces que los discípulos seguramente entienden, están familiarizados con este concepto de un hombre rico que tenga un mayordomo que administre sus bienes. Pues bueno, resulta que lo acusan, ¿no?, de que está haciendo, como decimos, está haciendo tranza, ¿no?, está llevando mal las cuentas, y su jefe lo llama y le dice: a ver, dame cuentas de tu administración, de lo que estás haciendo, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Prácticamente le está diciendo: déjame todos tus papeles para que yo se los pueda dar al que sigue después de ti, porque pues tú ya estás despedido, ¿no? Prácticamente le está diciendo. Entonces vemos que el administrador, dice el versículo 3, el administrador, ¿qué hizo? Pidió perdón. ¿Se arrepintió? No, es interesante, dice Jesús, el administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna, dice. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y entonces dice: ah, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, notemos esto, hermanos. El administrador no dice: Sí, patrón, perdón, me equivoqué. Deme otra oportunidad. Reconoce y sabe que ha estado lidiando mal y lo que se pone a hacer es se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya estoy en un lío, ¿qué hago? Como buen jefe, él también dice, bueno, pues yo no tengo fuerzas realmente como para hacer trabajo físico como la mayor parte de la gente hacía en esos tiempos. Los trabajos eran duros. Y él dice, no, pues yo no tengo fuerzas para eso. Y aparte me suena así que es medio, como decimos en México, medio fresón. Como que me da vergüenza pedir limosna, ¿no? No quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿qué puedo hacer? Dice, bueno, voy a ingeniármelas y voy a hacer algo. Y esto es lo que hace en el versículo 5. Llamó entonces, dice, a cada uno de los que le debían algo a su patrón, y al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? El otro le contesta, 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, yo no sé si era latino, pero dice, mira, toma tu factura y escríbeme 50, ¿no? En lugar de los 100 que debía. Y luego le pregunta al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo. Y él le dice, bueno, toma tu factura y escribe 80, ¿no? Más o menos lo que calculan es que el primero debe aproximadamente 3.300 litros, lo equivalente a 3.300 litros de aceite, como 1.000 denarios más o menos, que en esos tiempos correspondía más o menos como a 3 años del sueldo de un trabajador. O sea, las deudas pues no son tan pequeñas, son deudas considerables, ¿no?, que tienen. El otro, el segundo, debe más o menos 37 mil litros o 2.500 denarios, que sería más o menos el equivalente a 8 años de sueldo. Entonces, les está bajando una deuda considerable. En ambos casos, de acuerdo con los cálculos que hacen, es que la cantidad que el mayordomo reduce es más o menos 500 denarios. Entonces, de lo que ellos deben, más o menos, les da un descuento, pues, ¿no? Tú apunta que dice, di que debes menos. Y aquí y esta es la parte, hermanos, que para muchos causa un poco de escándalo. Dice el versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y esto es interesante porque no sé qué versión tienes tú allí en tu teléfono. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, seguramente el encabezado de este pasaje dice, un mayordomo astuto, ¿no? Si tú estás usando la versión Reina Valera, el encabezado, hermanos, no es parte del texto, ¿no? El encabezado lo añaden los que están editando esa versión. La Reina Valera dice, parábola del mayordomo, infiel. Notan la diferencia de enfoque, ¿no? Uno se enfoca en la astucia que tiene el mayordomo, el otro se enfoca en su actuar en cuanto a su deshonestidad, su infidelidad. Entonces, ¿un mayordomo infiel o astuto? ¿Cuál de las dos? Bueno, dado que el amo elogia, ¿no?, al administrador, pareciera que Jesús está probando la manera en la que este administrador se ha desenvuelto. Y si es así, hermanos, pues esto podría tener implicaciones un poquito escandalosas para nosotros como cristianos, ¿no? Y yo creo que el problema que muchos exégetas, muchos comentaristas tratan de resolver es el siguiente. Lo voy a plantear así como un silogismo, ¿no? Un silogismo son dos premisas que te llevan a una conclusión, ¿no? La premisa número uno dice, Jesús, a través de esa historia, está probando el comportamiento del mayordomo. ¿Ok? Esa es la primera premisa. Premisa número dos, Jesús en su santidad y perfecta justicia, no puede ver bien o aprobar algo deshonesto o moralmente malo. Conclusión, por lo tanto, el comportamiento del mayordomo no puede ser deshonesto o moralmente malo, ¿no? Entonces, los comentaristas tratan de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el mayordomo? No puede ser deshonesto, porque si fuera deshonesto, Jesús no lo aprobaría. Y si Jesús lo está aprobando, pues entonces tenemos este problema, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y bueno, hay dos explicaciones más comunes. La primera y la segunda. Vamos a verlas. La primera dice así, que el mayordomo, una vez que ha sido descubierto en su mal manejo de las riquezas, ahora decide actuar justamente, eliminando el exceso de intereses que probablemente su jefe estaba cobrando a los deudores. Y esto no era bien visto, porque había leyes en el Antiguo Testamento, tenemos en Levítico 25, Deuteronomio 15, Deuteronomio 23, hay leyes en contra de ser usuroso, ¿no? De cobrar intereses extremadamente altos, de explotar y de sacar provecho de un préstamo que tú hiciste. Entonces, algunos comentarios dicen, no, pero lo que está pasando es esto, el mayordomo debe haber sabido que se estaba cobrando intereses muy altos y lo que está haciendo es que les está bajando la deuda y entonces está actuando ahora de una manera correcta, ¿no? Está rectificando su manera de actuar. Fíjense lo que dice Levíticos 25, versículos 35. Dice, si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes, ¿no? Entonces, otra vez, algunos comentaristas se basan en estos pasajes, en esta idea, para decir, bueno, probablemente lo que el mayordomo está haciendo es eso, rectificando este error, este mal que se les había estado haciendo a estos deudores. Esa es la primera explicación que podemos dar. Si lo que estamos pensando es que el punto de Jesús es que está haciendo un juicio moral, está diciendo que lo que hizo el mayordomo está bien. La segunda interpretación es que lo que está haciendo el mayordomo, y esta es más popular, esta es la más, yo creo que, aceptada, el mayordomo lo que está haciendo es que está bajando la deuda de los deudores al eliminar la comisión que él cobraría, ¿no? Tú como administrador, como mayordomo, pues también tu parte de tu trabajo cobrabas tu comisión, ¿no? Un intermediario, como ahora lo veríamos. Entonces dicen que lo que está haciendo él es que está bajando, está eliminando su comisión para rectificar entonces el mal que él había estado haciendo. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, de estas dos, bueno, yo creo que estas dos no es la única manera de ver la parábola y de entenderla, ¿no? Creo que hay otra manera que no nos mete realmente en este problema del silogismo que ya vimos, ¿no? Que si Jesús está aprobando o no está aprobando el comportamiento de este mayordomo. Y esta es mi manera de ver la parábola, es que realmente el punto principal, el punto central de la parábola no es efectuar un juicio moral respecto al comportamiento del mayordomo. Es decir, Jesús no está diciendo si lo que hizo en cuanto a al principio, en la parábola, en lo que él había estado haciendo, estaba bien o estaba mal. Lo que Jesús quiere recalcar es la astucia, lo que Jesús quiere recalcar es el ingenio, la creatividad que este mayordomo tiene para salir del problema en el cual se ha metido. Es decir, la respuesta a la pregunta, ¿fue el mayordomo infiel o astuto? Yo diría que es las dos, que no está bien la pregunta infiel o astuto. Puede ser infiel y puede ser astuto a la vez, ¿no? Uno no excluye el otro. Y ese yo creo que es el punto de Jesús, que este mayordomo haciendo las cosas malas, como sea, fue astuto en su manera de lidiar con el problema con el que tuvo. Y bueno, ¿esto de qué nos sirve a nosotros, hermanos? Podemos sacar, yo creo que muchas enseñanzas de esto. Una, hermanos, es que el Señor nos ha dado un cerebro, aunque a veces no parezca, nos dio un cerebro para que lo usemos, para que pensemos, para que ingeniemos, para que seamos creativos. ¿Cuántas veces has escuchado o cuántas veces has compartido? Seguramente todos hemos compartido alguna historia del ingenio de nuestros compatriotas, ¿no? Todos decimos lo mismo, ¿no? El mexicano es bien ingenioso, pues el guatemalteco dice también que guatemalteco, el puertorriqueño. Pues todos, hermanos, somos ingeniosos. El ser humano es ingenioso, es creativo. Y cuando nos vemos en problemas, uno le busca la manera de salir, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos estado en situaciones así, donde hemos estado en problemas, a lo mejor económicos, a lo mejor de otra índole, y como que le ponemos coco, le pensamos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer para salir de esto? Y nos las ingeniamos, ideamos alguna respuesta, ¿no? Y todo esto, hermanos, la creatividad, el ingenio, la astucia, la sagacidad, todas estas cualidades, si te pones a pensar, son vistas siempre como ejemplares, como cosas buenas, cuando se trata de hacer negocios allá afuera, ¿no? Es decir, la gente exitosa la vemos como gente exitosa porque les va bien económicamente y sus negocios prosperan. Decimos, es que son creativos, son inteligentes, son buenos para los negocios, ven las oportunidades y las aprovechan, y vemos esas cosas como cosas buenas. Bueno, ¿y qué tal si viéramos esas cosas buenas y las viéramos como ejemplares cuando se trata del avance del reino de Dios? ¿Qué tal si las usáramos, ese mismo ingenio, esa misma manera de aprovechar las oportunidades, esa misma creatividad, si las usáramos no solamente para los negocios allá afuera, hermano, sino para el avance del reino de Dios? Ese es el punto de Jesús. Eso es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. ¿Qué tal si pudiéramos maximizar nuestros recursos, hermanos, para bienes, para bien de aquellos que están en desventaja? O a lo mejor para desarrollar formas nuevas, frescas, innovadoras de compartir el Evangelio, de atraer gente de afuera aquí a la iglesia. El punto de Jesús es que tristemente muchas veces las personas que somos parte del reino de Dios no usamos esa creatividad. Y Él dice, los de allá afuera son más astutos en su manera de trabajar entre ellos que los de aquí adentro. Y eso no está bien. Y eso no lo quiere el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el lugar que debemos darle a nuestros recursos, a las riquezas mundanas? ¿Cuál es el lugar que ocupan en tu vida? ¿Cómo ves tú a las riquezas? ¿Cómo ves tú los recursos? ¿Son para ti un fin o un medio? Es decir, ¿tu vida se mueve alrededor de esa meta financiera, de cómo adquirir bienes, de cómo adquirir riquezas? ¿O estás usando tus riquezas como medio para algo más? Si son un fin, pues déjame decirte en amor y con humildad que debes examinar bien tus intereses. Si tu fin como familia, como individuo, es simplemente acumular riquezas, déjame decirte que debes examinar tu corazón. Déjame decirte que tengas cuidado. No porque, y ya lo hemos mencionado, no porque en sí las riquezas sean malas, pero sí son peligrosas. Y eso sí lo vemos claro en el mensaje de Jesús. Es como jugar con fuego, puede ser como jugar con fuego. El fuego puede ser bueno, es una herramienta buena, tiene sus usos. Pero si no lo controlas, vas a crear un incendio y te va a consumir. Lo mismo con las riquezas. Si no las controlas, si no controlas tu corazón, si no controlas la manera en la que tú las usas y las ves, te van a consumir, te van a consumir. Y bueno, ¿de qué manera entonces podemos usar estos bienes? A lo mejor estás preguntando, bueno, ¿qué hago entonces con mis bienes? No sé. La respuesta va a variar, hermanos. La respuesta depende de cuál es la situación en la que tú estás. ¿Cuál es tu situación actual económica, familiar? No hay una manera que encaje necesariamente con todos. Ahí es donde te toca a ti, y ahí es donde me toca a mí, pues usar la cabeza y usar el ingenio y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder usar las riquezas. A lo mejor sea simplemente ayudando de vez en cuando a aquel que está necesitado, ¿no? Aquel que está pasando por un problema difícil y se nos acerca y dice, hermano, necesito que me ayudes. A lo mejor es eso, simplemente decir, ni siquiera decir, te presto tanto, decir, hermano, toma, te doy tanto y que Dios te bendiga y úsalo, ¿no? Sabiamente. A lo mejor es usando algo tan sencillo como usando tu carro, tu vehículo, para ser de bendición a quien no tiene y que necesita moverse a algún lado. A lo mejor de esa manera usas tus bienes. A lo mejor puedes abrir tu casa para acoger a los hermanos, para recibir a las personas. Hay una pareja aquí en la iglesia, en el Ministerio Latino, que ha sido de bendición para mi vida. Y ellos, cuando estábamos en el liderazgo de del Ministerio Latino, en un retiro ellos mencionaban que ellos han tomado la decisión de usar sus bienes, su casa y lo que tienen, para el Señor. Y ellos dicen, queremos ser intencionales en la manera en la que usamos lo que tenemos para beneficio del Señor. Otra vez, si es tu casa, pues que las puertas estén abiertas, que ahí haya un lugar donde alguien pueda ir y platicar contigo a lo mejor, y desahogarse y descargarse, y que tú lo acompañes ahí, ¿no? Que siempre haya lugar en la mesa para que alguien llegue y coma contigo y tenga comunión contigo. Esta familia usaba su trampolín para beneficio de los vecinos, para atraer a los vecinos, a los niños, y ser de testimonio para ellos. Eso es ser creativo, hermanos. Cosas que parecen insignificantes, usadas para el avance del reino de Dios. Y eso es lo que quiere Jesús, que seamos astutos, que busquemos esas oportunidades, que no dejemos pasar oportunidades. A lo mejor lo que tienes que hacer es simplemente usar tu tiempo para servir aquí en el banco de alimentos, sabiendo que ese tiempo que estás usando ahí te está privando a lo mejor de un ingreso extra que podías tener, porque en lugar de irme a trabajar, voy a dedicar 2 horas o 3 horas para servir ahí. Yo no sé, por eso digo, es difícil decirte exactamente lo que tienes que hacer, pero el punto es este, que el Señor quiere que seamos sagaces, que seamos creativos y que usemos esa creatividad para el avance del reino de Dios. Versículo 9 dice, por eso les digo, dice Jesús, ¿no?, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. No desperdicemos las oportunidades de hacer amigos. A través de esas riquezas, Jesús está hablando de las riquezas mundanas, pensémoslo así, ¿no?, como del dinero que ganamos con nuestro trabajo allá afuera. Y no es que sean malas, pero lo que Jesús está haciendo está un contraste entre realmente, recuerden que Jesús habla mucho de los tesoros que hacemos en el cielo y los tesoros que hay aquí en la tierra, ¿no? Y como Él dice, los tesoros de aquí van a acabarse, aquí se corrompen, hazte tesoros allá donde eso no pasa, donde no se oxidan las cosas. Versículo 10 dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que es íntegro en lo poco, el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Es una advertencia de Jesús y algo sencillo realmente. Si no sabemos, hermanos, administrar nuestros bienes terrenales, ¿cómo esperamos que el Señor entonces nos dé los bienes celestiales? Nos dé las cosas importantes, nos dé las cosas trascendentes, si no hacemos buen uso de las cosas de aquí. Termina así Jesús, dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Dice, ustedes no pueden servir a la misma vez, a la vez, a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Y Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable ante Dios. Palabras duras de Jesús para ellos y para nosotros. Jesús aquí, hermanos, es claro, y la Biblia en muchas cosas es clara. No hay términos medios. En muchas cosas en la Biblia no son grises. Es o estás aquí o estás acá. Y Jesús dice aquí, no puedes tener dos siervos. O como dijera la canción, no puedes tener dos amores. Es muy complicado besar en dos bocas, ¿no? Dice. Después te vas a equivocar con los nombres. Dice, no puedes tener dos siervos. ¿Quién es tu Señor? Jesús te está diciendo que tomes una decisión. Jesús no te está dejando la puerta abierta para decir, bueno, yo estoy aquí y estoy allá. No. Tienes que decidir quién es tu Señor. ¿Dios o las riquezas? O como dijera Dios, Jesús aquí, el término que él usa, mamón. ¿Dios o mamón? Mamón es esta palabra para decir riquezas. Pero Jesús la está personificando en esta parábola. Esta es una manera de hablar muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios, si tú lees Proverbios capítulo 9, me parece, hablan de la sabiduría como si fuera una mujer, ¿no? Personifican lo que es la sabiduría. Bueno, Jesús está aquí personificando a las riquezas y las está poniendo como el contraste. O es Dios o es mamón. ¿A quién de los dos vas a servir? Usar las riquezas, hermanos, para el avance del reino de Dios va a reflejar realmente el carácter y el corazón de Dios. Le va a dar ejemplo al mundo. Si de verdad decidimos que Dios es nuestro Señor y que las riquezas van a ser nada más un medio, le vamos a dar entonces ejemplo al mundo de gracia, de misericordia, de astucia y de creatividad que debemos tener como hijos de Dios. Usar las riquezas así también, hermanos, como un medio y no como nuestro Señor, es un acto de ofrenda a Dios. Es una manera de decirle, Señor, a fin de cuentas esto es tuyo, me lo has prestado y yo lo quiero usar de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga, ¿no? De acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos. ¿Quién es digno de recibir tu adoración? ¿Dios o mamón? ¿Ante quién te vas a doblegar? ¿Ante Dios o ante las riquezas? ¿Quién realmente va a ser esa chispa que mueva tu vida, que inicie tu creatividad, que ponga tu astucia en marcha. ¿Va a ser el deseo de adquirir riquezas o va a ser el deseo de usar lo que Dios te haya dado para adquirir las riquezas que valen la pena, ¿no? Las riquezas celestiales, las cosas que realmente al Señor le importan, porque Jesús dice muy bien, lo que el hombre tiene con alta estima, para Dios no cuenta. Dios voltea siempre a las cosas. Y lo que quiere es nuestro corazón usando esas riquezas que Él nos ha dado. Voy a pedirte que te pongas de pie. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno en tu vida? Si es Dios, pero si no es Dios, yo te pido que examines el día de hoy tu corazón. Yo te pido que el Señor, que le pidas al Señor que Él trabaje en tu vida. Que seas honesto con Él y le digas, Señor, honestamente, en este momento en mi vida, no he actuado, no he vivido como si tú fueras mi Dios. Y regresa a Él. Y si Dios es digno para ti, yo te voy a pedir que con ganas y pensando en esto, le cantemos juntos el día de hoy. Dios te bendiga.